Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Full. Número 3 al Senado. Muy bien, estamos ya en Sin Guión Electoral y está con nosotros el señor Rafael Cabrejos. Él es economista. Él postula con el número 3 de Fuerza Moderna, un partido que lleva la presidencia Fiorella Molinelli, para el Senado. El Senado Nacional. No, senador por Lima.
Así ¿bien? Es.
También hay senador por Lima. En Lima hay 4, entonces él es el número 3. Señor Cabrejos, gracias por estar con nosotros. Usted tiene una vida profesional dedicada al sector privado. Usted fue gerente y es gerente de una inmobiliaria y constructora durante muchos años. También trabajó en transporte terrestre de pasajeros. Gracias. Ha sido director de carga de 2 empresas conocidas como Soyuz y Perubús, pero en un momento de su carrera privada, usted entra como asesor parlamentario por 1 año 5 meses. Uh-huh. Y tal vez el público no lo haya reconocido, pero usted se hizo muy famoso por ser el asesor que graba a la congresista María Cordero Contay llevándolo al cajero mientras ella gritaba: "Vamos al cajero para que me des mi plata". Usted es un mochado, no un mochazuelo, sino un mochado. Usted le mocharon el sueldo.
Así es.
Y tuvo que entregarle el dinero a la señora Cordero.
Así es.
¿Por qué cree que el Congreso es un buen lugar para trabajar? Después de esa experiencia laboral.
Bueno, muy buenos días, Rosa María, y muy buenos días también a tu público televidente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta entrevista y, bueno, gracias a nuestro creador por permitirme estar acá. El partido al que represento no es Fuerza Moderna, es Fuerza y Libertad.
Ay, discúlpeme, son demasiados, sí. Tienes razón.
Fuerza y Libertad.
Batalla Perú con el otro forman Fuerza y Libertad.
Así es una alianza de 2 partidos y el nombre ahora con el cual postulamos es Fuerza y Libertad. Soy Rafael Cabrejos, senador por Lima con el número 3.
Claro. Pero yo me preguntaba por qué el Senado puede ser un buen lugar para trabajar después de la experiencia espantosa que usted ha tenido, que es muy corta, 1 año 5 meses, el resto de su vida fue en el sector privado.
Así es. Lo que pasa que, bueno, a mí me tocó vivir una amarga experiencia, ¿no? Y he podido vivir en carne propia, ¿no? Y gozar, ¿no? De ver cómo es la corrupción, ¿no? Y mi objetivo de postular al Senado es justamente limpiar esa mala imagen desacreditada del Congreso, ¿no? Porque el Congreso es uno de los poderes del Estado que debe tener independencia y no puede gozar de tan mal prestigio que tiene en este momento, ¿no?
Sí, ya sé, pero eso nomás pues no alcanza, ¿no?
Claro.
El problema es que usted es una víctima de un delito.
Así es.
La señora ya fue desaforada, está siendo procesada, entiendo, por concusión.
Así es.
Ya, y presumo que le van a imponer una pena porque creo que es el caso mejor probado, gracias a ustedes, el caso mejor probado que ha habido. El Congreso trató de protegerla todo lo que pudo, pero era imposible protegerla porque evidentemente ella le quitaba la plata a los trabajadores sin discusión. Está grabado, ella grita como loca: "Vamos al cajero, dame mi plata", y explica por qué le tiene que sacar la plata a usted y a todos los demás. Pero, siendo usted una víctima, por supuesto, y el testigo central en ese caso, ¿eso basta para ser senador?
Claro, no, bueno, aparte de esto que ya hice la denuncia, ¿no? Tomé valor y me enfrenté, ¿no? A esta mafia que había ahí en el Congreso y fui uno de los que destapó toda esta cadena, ¿no? De casos de mochasueldos que han habido, inclusive hasta la actualidad, ¿no? De ahí se dieron pistas para que se pudieran destapar otros casos, ¿no?
Pero no teme que le digan, que sería una crítica válida, ¿usted hizo todo eso pensando en su postulación al Congreso?
No,
¿con
bueno,
fines políticos de su propio beneficio?
Claro, no, en ese momento yo hice lo correcto, ¿no? Que es denunciar cuando tú ves un caso de corrupción, ¿no? La causa raíz de todos los problemas en el Perú es la corrupción. A raíz de la corrupción viene la inseguridad ciudadana, viene la falta de empleo digno, porque entran puros embarazos, bueno, etcétera, ¿no? Y el tema es de que, viendo todas esas falencias que hay y habiendo identificado ¿no? ¿Quiénes son los corruptos? Porque para tú vencer a tu enemigo, tienes que conocerlo por dentro, ¿no? Yo ya lo conozco, yo ya sé quiénes son los corruptores, los que
corrompen. ¿Quiénes son para usted ahí, los, ¿no?, partidos corruptos? ¿Hay partidos corruptos?
Claro, o no, los que están ahorita gobernando y que han hecho un pacto mafioso para llenarse, pues, los bolsillos y sacar leyes a favor de ellos o a favor de algún familiar o a favor de alguna empresa que les da una claro, dádiva para, pero que le saquen una ley, ¿no?
Pero cuando usted lo contratan y sabe que va a trabajar con la congresista María Cordero y sabe que va a trabajar para Fuerza Popular, ¿nunca pensó que esas cositas pasaban en el Congreso?
Sí, pero bueno, ahí hay un tema de coacción, hay un tema, pues, de amenaza, de amedrentamiento, ¿no? O sea, no es que tú entras así o más, ¿no? O sea, te amenazan primero, ¿no? Te dicen...
¿Lo amenazaron, mira, para entrar?
Claro, o sea, te dicen, pues, no, tú vas a entrar todo, pero si tú dices algo, te vas a enfrentar. No es un congresista, son dos hermanos, ¿no? Claro. Que su hermano, claro, está actualmente congresista y está relacionado también al caso de...
Está relacionado con el señor Gerí.
Claro, y lo conocía a Chihuayán, ¿no? Al empresario chino que le he presentado. Bueno, a las finales...
No, pero ¿cómo claro, accede usted al puesto?
Claro, accedes, pero te conminan, ¿no? Te conminan, claro, para que tú no digas nada, porque si tú dices algo, te van a hacer mala fama, te van a desacreditar, no solamente en el Congreso, no te va a dar empleo nadie en el Congreso, sino en todo el aparato estatal, ¿no?
No, claro.
De esa manera, ¿no?
Entonces, pero usted venía del sector privado, entonces tenía sus cosas, no tenía problema, pero
claro,
la pregunta es, ¿por qué aceptó
claro,
trabajar?
El tema es que justo en esa época que yo entro, salíamos de la pandemia, ¿ya? ¿No? Yo venía golpeado de la pandemia.
Okay, pues, no había habido construcción ni transporte.
Claro, tenía un familiar, ¿no?, muy enfermo, mi esposa, bueno, necesitaba operarse, vi, ¿no?, cómo también es la deficiente atención médica que hay, ¿no?, en salud y en todos,
claro,
los hospitales,
pero,
¿no? Entonces,
pero uno, no todo el mundo que tiene un familiar que necesita operarse termina de asesor,
claro,
en el Congreso.
Así
¿cómo
es.
Entró al Congreso?
Así es, justamente como le estoy explicando, ¿no?
¿Pero cómo entró? ¿Quién lo llamó?
Ah, a través de, bueno, un conocido que primero trabajaba en el despacho del hermano.
Ya.
¿No? Ahí ya se hizo un...
Pero ahí tampoco no, hubo un concurso, nada.
Claro, no hubo concurso.
Usted entró nada, porque tenía una vara.
Claro. No, un conocido.
No, lo que mal empieza, mal acaba, pues.
Claro, tenía un conocido ahí, ¿no?
Claro. Entonces el conocido
pero,
lo lleva...
Pero obviamente yo cumplía, pues, todos los requisitos.
Claro, usted es economista.
Pedían, ¿no? Claro,
usted...
tengo una maestría también en gerencia de proyectos, ¿no?, empresariales.
Claro.
Tengo amplia trayectoria también laboral, ¿no?
Bueno, trabaja en una empresa inmobiliaria y ha sido,
claro,
el jefe de carga de dos empresas de transporte. Tampoco es que sea una cosa,
claro,
así. No, no, usted no es científico nuclear tampoco,
ah,
¿no?
Claro, pues no.
Pero,
era
economista.
De los que trabajan,
claro, bueno, era economista. Usted estudió en la Vía Real, me parece, ¿no?
No, yo soy de la Universidad Católica. La economía estudió en la Universidad Católica Santa María.
De Arequipa.
De Arequipa.
Claro.
Y la maestría en gerencia de proyectos en la Federico Vía Real.
En la Vía Real, exactamente. Entonces, claro, no era, pues, que tú digas que bárbaro, ¿no? Pero,
claro,
no era científico nuclear, pero tenía sus títulos.
No, es que cuando yo entro donde
tenía
hermano,
los títulos necesarios.
Claro, yo entro, pues, de técnico inicialmente, ¿no?
Ah, de técnico.
Claro, técnico.
Ah, ni siquiera de profesional.
ST6, de técnico ST6.
¿Pero por qué aceptó ser técnico si usted era,
no,
profesional?
No, sí, pero sí es una categoría que se exige un nivel profesional, ¿no?
No, yo sé, pero...
Para asesor es donde paso a donde la congresista María, ¿no?
Claro.
Ahí es donde ya me como le digo, me combinan y todo para el tema de el sueldo, pues, ¿no?
Claro. Yo entiendo que esta experiencia ha sido muy traumática, muy penosa. ¿Le devolvieron la plata?
No, nada, no, ni un sol.
Nada. ¿Y cuánto le terminó dando a la congresista?
Como 80 mil soles.
No, ¿80 mil soles? Pero es que no puede ser.
Sí, pues, es que el tema era que para yo hacer la denuncia tenía que tener pruebas, pues, ¿no?
No,
porque,
claro,
si inclusive ahorita con el nivel de pruebas que yo he presentado,
claro,
que son, pues, irrefutables.
Irrefutables, sí.
Como que la justicia está siendo dilatada, ¿no? Utilizan leguleadas, inclusive ya me han involucrado a mí, ¿no? O sea, como que de denunciante ya paso a ser denunciado.
No, ¿no? Le hicieron una... Le pidieron una... En fin, Elio Herrera dijo que había que hacer una denuncia contra usted por algún tipo de cosas, pero eso no va a prosperar, ¿eh? No se preocupe.
No, ya lo archivaron y todo, sí, ya,
claro,
está en consentida inclusive,
claro,
¿no? Y ahí estoy evaluando ya tomar más bien yo medidas.
El abogado
de
la congresista, que es curioso, ¿no?, es Elio Herrera, que también concursa, postula,
sí, pues,
ahora.
Ah, ya, está
sí,
bien.
Sí, sí, se van a encontrar en los debates.
Ya,
muy bien.
Estaría bueno hacer un debate
pregunta,
con él.
Sería bueno. Una pregunta al público, por favor. ¿Qué harías si es elegido con los actuales miembros del TC, Junta Nacional de Justicia, Defensor del Pueblo, Fiscalía de la Nación, si esto los puso el actual Congreso?
Ya, bueno, hay que cambiar, ¿no?, a toda esa gente y que sean elegidos, pues, de una manera orgánica, ¿no? O sea, no podemos mantener esta situación actual, ¿no?, con esos personajes, ¿no? Inclusive en mi caso, ¿no? En mi caso, inicialmente estaba a cargo del doctor Alcides Chinchay, al cual ya también lo sacaron desde que salió la fiscal Delia Espinosa, ¿no?
Ajá.
Y ahora lo han pasado a otra fiscalía, no me dan razón, quién tiene el caso. Bueno, yo llamo, quiero entrevistarme para saber también cómo va el caso y se ha dilatado, ¿no? Aprovecho su canal para... Ya me dieron el nombre de un doctor Oscar Pomacosi.
Ya. Yeah.
Para que me informe, ¿no? Y por qué camino va. No vaya a ser que se voltee la tortilla en mi contra.
Claro, pero
y
todavía...
yo resulte perjudicado. Ya,
pero
¿no?
todavía no hay acusación. O sea, todavía no está en juicio oral.
No.
Qué raro, ¿no?
Sí, ya han pasado. Es desde el año 2023.
Claro. 3 años van a
ya
ser.
Prácticamente 3 años son, pues, ¿no? Y no hay nada.
Estarán esperando que prescriba.
Ese es mi temor, ¿no? El otro caso también en el que me renunció falsamente, me hicieron una denuncia falsa, calumniosa, ¿no? Con la finalidad de instrumentalizar la justicia y callarme, ¿no?
Ah.
Porque en ese momento yo salía a dar declaraciones pues, a todos los medios y gracias también a la prensa que me apoyó, bueno, porque una, se logró el objetivo de que no quede impune este caso, ¿no?
Claro.
Y otra, que también he protegido mi integridad física y la de mi familia, porque yo en todas las entrevistas decía, ¿no? Como ahora también si me pasa algo, ya sabemos
claro.
quién es, pues, ¿no?
Lógico.
Pero bueno, no hay que permitir
bueno,
estas cosas, ¿no?
Le agradezco mucho que haya venido. Paciencia, está difícil, ¿eh? Le digo, porque el partido de Fiorella Molinelli, Fuerza y Libertad, no pasa el 1%, ¿no? Es un poco complicada la situación. Y muchos se van a quedar en el camino.
Sí, pero como escuché anteriormente que, ¿no? Sus mismos comentarios, por decir a Pedro Castillo, también 15 días antes de las elecciones no lo conocía nadie.
Nadie sabe nada.
Claro, ¿no?
Nadie sabe nada. Eso
y es cuestión peor. Nada más de, bueno, dar a conocer pues, los atributos que tiene, ¿no? Fiorella también tiene mucha experiencia, es una persona bien preparada. Tiene estudios, ¿no? Es doctora, ¿no? Tiene 2 maestrías.
Pero hasta ahora no entiendo por qué metieron toda la franja electoral en el norte. No entiendo.
Bueno, sí.
Ella dice que es su estrategia.
Claro, es una decisión de ella. No consultó a la parte de batalla, ¿no? Simplemente ellos tomaron. Pero bueno, da explicaciones, ¿no? Que dice que por decir un segundo o 10 segundos en un canal de Lima te vale
caro.
Pues 10.000 soles, 15.000
claro.
soles, ¿no?
Es más caro.
Mientras que en provincia te vale 100 soles. Con
sí,
ese
pero
presupuesto.
Pero te vas a un solo medio de provincia, te hubieras dividido, pues, ¿no? Un poquito al sur,
claro,
al norte, al centro.
Lo que pasa que, según su criterio, que le he escuchado a ella, no es el mío, ¿eh?
Ah.
Es de Fiorella, dice que si tú dispersas la pauta en varios medios, como que el nivel de recordación, ¿no? De la...
Sí, en todo el Perú nadie te recuerda.
Así es, ¿no? Entonces,
solo
si tú
el norte.
Claro, pues, ¿no? Es claro, es que ella dice pues que a la final es ya en Lima se está trabajando pues con medios digitales y todo, ¿no?
Ya.
Y en el sur, bueno, también territorialmente se tiene presencia, bueno, hay que respetar. No la comparto la opinión,
pero, eso es
pero la respeto, pues, ¿no? Eso es
así
estrategia,
es.
Veremos
vamos a
los resultados que va a tener, pues, ¿no?
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, señor Cabrejo, por haber estado con nosotros. Pausa y rezamos con otro candidato. No se muevan. We'll be right back. Bien, y seguimos adelante esta mañana en el bloque electoral. Y estamos con el señor Humberto Navarro, él es candidato a diputado por el Partido Morado con el número 29. De profesión abogado, su especialidad son las cobranzas. Así tiene es. Una maestría en la Universidad César Vallejo. Y en su biografía, que él me ha mandado, indicó que es también misionero mormón.
Fui misionero en mis épocas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Pero sigue perteneciendo a la Iglesia.
Sí, sigo yendo a la Iglesia.
Bueno, claro, los misioneros son jóvenes.
Sí.
Usted ya no está tan joven. Pues.
No, ya no.
Muy bien. Y usted quiere ir al Congreso, como le digo, tiene una especialidad en cobranzas. Se ha dedicado a cobrar toda su vida. Eso puede ser muy útil, ¿eh?
No, la verdad, gran parte de mi vida... Pero cuando vino la época del COVID, las cobranzas no te dan nada de dinero.
¿No? ¿Quién te iban a dar? ¿Quién te iba a pagar?
Y gracias a la insistencia de mi esposa logré sacar mi carrera adelante y con ella pude incursionar en entidad pública. Trabajé en municipalidades.
¿En qué carrera? ¿La de Derecho?
Claro, con mi carrera.
¿No la había terminado?
No. Entonces, antes del COVID la terminé, claro.
Entonces aprovechó la pandemia, mucha gente hizo eso, muy bien. Uh-huh. Y de ahí dijo, voy a trabajar en municipalidades.
Claro.
Y le fue mejor.
Me dio una amplia experiencia de la gestión pública. Yeah. Y no solo ahí, también trabajé en la SUNAFIL.
Yeah.
Y no solo eso, cuando tuve 18 años, gracias a que mi papá también hizo esa carrera, también logré ser agente penitenciario. Estuve trabajando 4 años en esa entidad.
¡Qué nervios!
Sí, o sea, experiencia pública, en gestión pública sí tengo y bueno, en diversos sectores.
Vaya que sí.
Sí.
Porque se ha estado en un penal. ¿En qué penales ha trabajado?
Bueno, en el de mujeres como radiooperador, también en el Castro Castro y en el, sobre todo en esos dos.
¿Y qué fue lo más difícil que le tocó siendo agente penitenciario?
Ah, recién salido de la escuela fuimos a un motín en de Chorrillos. Llegué tarde, no me vestí con uniforme, con nada. Llegué hasta el cuarto piso e hice que la gente saliera, la señora saliera. Y cuando me di cuenta estaba solo. No había nadie y todas me rodeaban. Y dije, de acá no salgo. Tuve que apelar a buen corazón, a la buena voluntad, a decirles, bueno, los medios están afuera, ya lograron su objetivo. Solo basta que bajen tranquilas y ya se pongan derecho. Ya los han escuchado todo el Perú. Y salí.
Bueno, que el penal de mujeres es más fácil.
Sí, más fácil.
En vez de sí o no. Facilito. Sí. Eso es fácil.
Pero 18 Igual. Años...
Claro, tenía 18 años, no han debido mandarlo tan chiquillo.
Y eso pasa en el INPE. Con 18 años, gente que apenas con un año de escuela lo pones al costado de delincuentes, personas ranqueadas, personas con una mentalidad muy profunda y desarrollada en lo delictivo, hay un choque que para mí hay que corregir. Hay que dar más criterios, más profesionalización a la gente para que pueda estar de igual a igual con esas mentes no tan, tan
¿Y
fuertes.
¿Y por qué dejó el trabajo del INPE? Muy arriesgado.
Es por la Iglesia.
¿Por la Iglesia?
Me llamó la vocación a salir como misionero y bueno...
Ya, pero de agente de penitenciario a misionero,
sí.
¿Qué cosas habrá visto para tener que...? ¿Y a dónde se fue de misionero?
A Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno.
¿Y bonito?
Bonito.
Bonito. Sí, ¿logró que alguien se bautice alguna vez?
Sí.
¿Sí lograba?
Sí.
¿Sí? ¿Tuvo...?
Fueron grandes obras y prodigiosas y milagrosas las que sucedieron en la misión cuando estuve.
Ah, ya.
Es un rit que veo, ¿no? Ah. A veces cuando todo es monótono... Va así, pero cuando hay algo grande, arriba y abajo. En ambos lados se ven cosas grandes
claro.
Y buenos.
Los miembros de su iglesia tienen algunas costumbres que no son socialmente muy aceptadas, ¿no? No toman café, no toman té, no toman alcohol. Es difícil, ¿no? Vivir en el mundo social peruano... En esa religión, o usted ya lo tiene normalizado, no se hace problema.
No me hago problemas, siempre he considerado que cada uno tiene derecho a vivir en la sociedad con sus propios criterios, con tal de que no se mete en la vida del otro, no infeliz al prójimo, entonces tu espacio en la sociedad está bien ganado.
¿Y cómo se lleva la religión y la política? Porque podría utilizar la religión para pedir el voto, ¿no?
En la iglesia te dan plena libertad para que sigas tus propios principios y valores. Y en este caso, en el Partido Morado, pues seguimos el concepto de la ¿no? del Centro Republicano. Y lo que más me gustó es el concepto de libertad.
Claro.
Un concepto en el cual la libertad no solamente es la libertad individual, también es la libertad colectiva. Y eso es lo que no entiende la derecha extrema, ¿no? Se va por la libertad individual y priva de esas oportunidades a los demás, convirtiéndose en privilegios.
Claro, ¿qué le parece que esta pastora que tenemos en el Congreso, la señora Jáuregui, haya exhibido a un grupo de niñas embarazadas en una audiencia, en una asamblea, uniformaditas, todas cargándose a su bebé? Niñas, ¿ah?
Un desorden de criterio, un desorden de principios.
Un desorden de principios y de criterio. Sí. Muy interesante. ¿Y qué haría usted con la educación sexual integral? Este Congreso la ha prohibido.
Bien. En cuanto al tema de la educación integral, en el Plan Morado, está bien claro, ¿no? Los niños, desde la edad que tengan suficiente razonamiento, tienen que tener todo el conocimiento necesario para enfrentarse a la realidad, ¿no? Y en el Plan Morado, a partir de la secundaria, a los alumnos se le da, se le planea dar conocimientos de ese tipo, de todo rol, prepararlos para la sociedad. Yo sí creo en la familia, creo en el concepto, ¿no?
Por supuesto.
Pero es deber tuyo como padre inculcarle a tu hijo esos principios sobre los cuales tú crees que va a tener una vida plena y feliz.
Y ojalá que todos los niños tuvieran esos padres buenos como usted, pero el problema es que muchos niños en el Perú tienen la violencia sexual dentro de la casa.
Correcto.
¿Cómo hacemos?
Tienen que estar preparados, tienen que dar un seguimiento. Y como le digo, el Estado también tiene que complementar esta educación en una edad determinada, de la secundaria para arriba, y decirle, ¿sabes qué? Está bien, tu familia es esto, tus criterios son estos, pero hay realidades, cuídate de todos los peligros. Y hay otras opciones, hay otras maneras de ver la vida. Y prepárate para verlas, ¿no? Y si tú has hecho un buen trabajo con tus hijos, ellos seguirán tu camino, por lo más lógico que es, ¿no?
Claro.
Y si no, bueno,
Y si no, bueno, claro, uno hace lo que puede.
Así es.
Tampoco. Ahora, ¿qué aportaría usted como diputado?
Primero, yo creo que toda gestión que sea desde el Congreso como diputado no va a servir de nada si no se sustenta sobre tres pilares. Uno, la lucha contra la corrupción. Y comenzando desde los de arriba. Los de arriba tienen que tener mayor consecuencia cuando se corrompen. Y peor se ve en el ejército. En el ejército siempre es culpable el de menor rango, el capitán. Y arriba el general que dio la orden de ir contra manifestantes desarmados y que mueran algunos, está libre. No, todo eso se tiene que invertir.
Y usted que ha estado en una organización piramidal como el INPE.
Y he visto cosas que en otro momento contaré.
Pero, a la gente lo agarraban, pero no al jefe.
Así es.
¿Ha visto la requisa en Barbadillo?
Sí.
Han encontrado un ventilador.
Y eso no es nada.
Microondas.
En mis tiempos se encontraban peores cosas.
Pero obviamente, normalmente cuentan droga, sí. ¿No? Prostitutas,
sí.
Una piscina.
Fiestones.
Un fiestón, chelas. No, acá han encontrado un ventilador.
Así es. Pero permíteme. El segundo punto, también el perfeccionamiento del Estado. Hacer que el Estado se perfeccione, por ejemplo, con la ley Servir, una ley creada en su momento por grandes mentes, grandes profesionales, y que había planificado poco a poco hacernos más efectivos. Pero gobierno tras gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, boicoteando, destrozándola, anulándola. Y toda dependencia del Estado tiene que tener una cierta libertad institucional para no ser gobernada por los corruptos de turno. Claro. Eso es perfeccionamiento del Estado. Pero hay un tercer pilar, concientización ciudadana. Hay un refrán, ¿no? Cuando un agraviado va a buscar justicia, lo estafa su abogado, el policía lo mece, el fiscal también y el juez peor. Y encima se entera el delincuente, va y lo busca y le da su estate quieto por haberse quejado. Y el delincuente hasta sabe más triquiñuelas que el abogado. Se tiene comprado el policía, tiene comprado el fiscal, tiene comprado el juez. Y es horrible. Entonces, la concientización ciudadana va a que desde la primaria y la secundaria la gente sepa. Primaria, constitución, derechos fundamentales, principios, valores. Secundaria, cómo funciona el Estado, qué es una comisaría, qué es una municipalidad, qué es un ministerio. Ese alumno egresado no debería envidiarle nada a cualquier gestor que está a la puerta de un ministerio haciendo trámites.
Así es. Me parece muy bien.
Y también entra el tema de la educación premilitar. ¿Por qué debemos respetar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía? Respetarla, no tenerle miedo. ¿Cómo? con el tema de la prevención, poniendo en cada colegio una policía debidamente capacitada para enseñarles la educación premilitar, enseñarles todo el tema de las Fuerzas Armadas, el respeto a las instituciones, y obviamente también pues una persona que sepa cómo se mueven los alumnos y sepa evitar y corregir conductas que más adelante podrían convertirse en peligrosas.
Más civismo, digamos. Tenemos una pregunta al público. Menciona la iglesia su religión. Quisiera saber si el señor está a favor del aborto en niñas víctimas de violencia sexual. ¿Y qué gestión llevará a cabo sobre el enfoque de género?
Respecto al aborto, yo considero, desde el punto de vista del Partido Morado, porque una cosa es la iglesia, y creo que yo que la iglesia rige sobre los miembros de la iglesia, pero otra cosa es tu visión política, tu visión amplia, sí. Y ahí no solamente están los reyes, las normas de la iglesia. Yo creo que hay una libertad de la persona humana. Si bien es cierto, el Estado predomina sobre todos, pero una mamá y su vientre y la vida que hay en él, creo que la mayor responsabilidad de decisión sobre esa vida es la de la madre. Por algo la naturaleza ha puesto ese...
No lo puedo creer. Eso es una posición bastante liberal.
Claro.
¿Usted está a favor del aborto?
Sí, en determinadas circunstancias, sí. ¿Por qué? Porque O sea, ¿quién
eres
tú?
Yo no, pero es...
¿O qué legislador tiene más autoridad que la madre para decidir sobre la vida que tiene en el vientre?
Bueno, nuestra Constitución dice lo contrario.
Sí, claro, nuestra Constitución defiende la vida.
Porque ya esa vida es autónoma.
Claro. Pero no tan autónoma.
No tan autónoma.
Está dentro de
otra
persona.
Legalmente se considera como una vida autónoma.
Sí, y déjame hablarte sobre... Una vez que están estos pilares, yo tengo una causa personal, una causa muy, muy principal. Quiero establecer, mediante ley, el defensor CONADIS.
¿El defensor CONADIS?
Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo un hijo autista, tengo un hijo que ha sido, tiene TDAH, y desde muy pequeño no sabía cómo ayudarlo. Y tenía, y felizmente con el derecho y sabiendo, encontré en cada institución pública los pedacitos de ayuda sueltos que hay. De alguna manera logré que mi hijo sea independiente.
¿Ya tiene su inscripción al CONADIS?
Tiene su inscripción al CONADIS. Me acompañó una municipalidad, lo hice a trabajar de serenazgo. Se levantó a las 5 de la mañana.
Eso es un éxito enorme.
Y lo hice postular también a otras instituciones, como a Parque de las Leyendas.
Yeah.
Logró ser trabajador. Y después también lo hice postular acá, en San Martín de Porres, en la municipalidad.
Bueno, digo, eso es un éxito enorme para un
Y ahora, por segundo año consecutivo, él está laborando. O sea, y gana un sueldo normal.
Claro.
Y está en un nivel de autosuficiencia que a mí me ayuda, me enorgullece bastante.
¿Cuántos años tiene?
Ahorita tiene 23.
Ah, no, está muy bien.
Pero la ley con nadie va a eso, porque hay muchas personas que se
no
quedan en el camino, que no lo saben.
Que no lo saben.
Entonces, el defensor con nadie tiene que velar porque ese proyecto de vida concluya en una autosuficiencia, que coordine con todas las demás ayudas del Estado sueltas en salud, educación, y logre una planificación de vida.
No está muy
bien. Y dé una respuesta y dé un análisis de eso para ver qué más se puede hacer. Obviamente se va a ayudar con la DEMUNA, se va a ayudar con las demás instituciones del caso.
Ahora, lo felicito porque le digo, es muy difícil sacar adelante un chico autista y que sea independiente.
Sí.
Eso es la aspiración de todo padre. Pero es muy difícil, no todos lo logran. Así que, por lo menos, ya logró algo muy importante en su vida. Lo más importante ya lo logró.
Y felicitar a mi esposa, porque ella tuvo que dejar su empleo,
claro,
dejar su carrera, dejar su proyección de vida para acompañarlo a las terapias, para llevarlo a todos los lugares donde hay ayuda.
Es un trabajo enorme.
Sí.
¿Y toda esta ayuda ha sido desde el Estado? ¿Ha logrado conseguir ayuda del Estado?
No creerás... ¿Cómo ayuda el Estado? Pero lo más importante fue el CERF de la Victoria. Como estaba asegurado, en ese lugar, con pocos recursos, hay una variedad de profesionales de diversa índole, sobre todo en terapias, hay una variedad de terapias que ayudan a que el niño se lo preparen para...
¿Cómo se llama de nuevo?
CERF de la Victoria, depende de salud.
Ya.
Pero es muy reducido y solamente para los asegurados. Y te digo una cosa, para mí ha sido mucho más efectivo que otras entidades particulares que tratan de ayudar, pero no tienen esa capacidad.
Esa capacidad.
Y
bueno, buen dato.
Es un dato para todos.
Para todos,
sí.
Buen dato. Muchísimas gracias, Humberto Navarro, diputado con el número
gracias.
29. Pausa y regresamos con nuestro último invitado esta mañana. We'll be right back. Bueno, nos reunimos ahora con nuestro último invitado esta mañana, es el señor Miguel Bueno, candidato al Senado por Libertad Popular. Muy interesante su carrera, gracias por estar con nosotros, va con el número 9 al Senado Nacional. Ha sido gerente de servicios jurídicos del BBVA 25 años, pero al mismo tiempo ha sido integrante del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso durante 8 años, o sea que no ha estado tan lejos, y docente en la UCIL y en la Universidad de Lima. Cuéntenos un poco por qué decide dejar toda esta actividad privada, porque el integrar comisiones consultivas es ad honorem. ¿Por qué deja esta actividad privada para lanzarse al Congreso?
Bueno, muchas gracias en primer lugar, Rosa María, por la oportunidad de estar en tu programa. Yo creo que lo que se viene dando en el Perú es una suerte de vacío de poder y hay una especie de retroceso de determinados cuadros, sectores que antes tuvieron una participación activa en la vida política, y al generarse ese retroceso nunca se produce el vacío de poder, porque el espacio para ejercer el poder que es desocupado, que no es ejercido, es ocupado por otros. Y entonces hemos visto que a lo largo de estas décadas se ha producido una pauperización del ejercicio de la política, una cosa sumamente lamentable, y entonces de lo que se trata ahora es de hacer que personas que no van a vivir de la política, que tienen mucho que aportar al país, participen, porque tenemos que hacer un cambio del elenco de los políticos y de los partidos.
¿Tiene alguna experiencia, usted va a Senado Nacional, ¿tiene alguna experiencia fuera de Lima?
Sí, yo soy cusqueño.
Es lo que decía, no estaba segura.
Por el acento, me confundo con arequipeño.
Yo lo iba a decir arequipeño, sí. Y dije, se va a ofender, porque le voy a decir un cusqueño que es arequipeño, se muere.
Los del sur al final somos hermanos, ¿no? Y los peruanos somos hermanos, el Perú es tan diverso, claro, tan variado. Soy cusqueño.
Pero está haciendo la campaña por Lima,
a nivel nacional. A nivel nacional ya he podido hacer algunos viajes de campaña. Claro. Hemos estado la semana pasada en Arequipa, ayer hemos estado en un meeting con Rafael Belaúnde en San Juan de Lurigancho, que ha sido muy, muy interesante.
¿Y por qué el Senado?
Bueno, porque yo creo que el Senado tiene que ser modificado, porque además hay una confusión bien grave que se está presentando en la ciudadanía, porque son 32 años que está rigiendo la Constitución de 1993, que es la única constitución unicameral que hemos tenido en la historia republicana.
Sí, claro.
Porque la Constitución de 1867, si bien estableció este régimen, no entró en vigencia en ese punto. Entonces, las nuevas generaciones tienen la idea de que el Congreso es de una sola cámara, se ha desempeñado de una manera tan mala que ha superado en impopularidad al Poder Judicial, que era imbatible. Y dicen, pero si el Congreso de una Cámara ha funcionado tan mal, ¿por qué vamos a duplicar el esfuerzo con una segunda Cámara? Entonces, hay que hacer un esfuerzo de docencia para explicar que realmente el régimen bicameral es consustancial a la historia de la República Peruana. Lo que pasa es que este retorno a la bicameralidad ha tenido una serie de dificultades y problemas, y para empezar es demasiado poderoso. Entonces, es necesario hacer varios ajustes para que se restablezca de alguna manera el equilibrio de poderes.
Lo que pasa es que en la Constitución del 79, usted recordará, había la revisión. Es decir, diputados hacía, enviaba a Senado, Senado hacía y revisaba a diputados. A la inversa también.
Así es, entraban por las dos cámaras los proyectos de ley.
Esto sí, efectivamente, ha sido un proceso muy largo, lento y engorroso, eso es la verdad. Pero hoy día, diputados hace cualquier cosa.
Terrible.
Cualquier cosa. Y el verbo que han puesto en la Constitución es modificar. Ustedes modifican en el Senado cualquier cosa.
Inclusive se archiva y se acabó el tema. Si es que se quiere bloquear algo.
Y muere.
La importancia de colocar en el Senado a personas que puedan ejercer una función democrática y republicana y en algunos casos de verificación de los temas. Voy a poner un ejemplo muy breve de por qué no debemos seguir con un Congreso unicameral. Y tengo varios ejemplos de situaciones que inclusive yo he podido presenciar de manera cuasi directa. Se aprueba un proyecto de ley y se tiene que someter a segunda votación. La segunda votación es una payasada porque son los mismos que dijeron A y van a volver a decir A. Y a veces, cuando es urgente, yo no entiendo a veces esas urgencias, se exonera de segunda votación. Pero el problema inclusive viene más atrás porque exoneran de trámites en comisiones que por naturaleza, por función, por especialidad tienen que revisar esos temas. Le puedo poner el ejemplo de la ley que fija topes a las tasas de interés. La exoneraron de que pasara por la Comisión de Economía, que era consustancial, de la Comisión de Constitución, y todo fue por consumidor. Es una cosa impresionante. Entonces, por lo menos en una segunda verificación de un cuerpo diferente se puede dar es que una maleada. No,
o sea, si tenía un análisis constitucional mínimo, esa ley jamás debió haberse aprobado.
No pasaba.
Era una barbaridad. Es una barbaridad. Pero ahí sigue, ¿no?
Sí, pues.
Entonces, el problema es que esa ley es la promotora justamente de los préstamos clandestinos, del gota a gota.
Las extorsiones.
Todo nace en esa ley que pone topes a los intereses. Pero explica todo eso a la gente. Bien difícil que un congresista lo entienda. Sí. ¿Qué es lo que enseña en la universidad?
Bueno, yo he enseñado muchísimos cursos. En la Universidad de Lima he enseñado contratos típicos. Ahora, hasta el ciclo pasado, procesal civil 1 y procesal civil 3. En la UNIFE enseñé regulación bancaria, monetario bancario y financiero.
Es lo que pensaba, que te enseñaba bancario.
Sí. Y en la San Ignacio de Loyola he enseñado bancario, contratos parte general, y me encargaron que reestructurara un curso Introducción a la Gerencia Legal, un poco con la experiencia que he tenido.
O sea, de derecho bancario lo vamos a tener claro con usted, toda la parte de banca. Y esta experiencia de tantos años en la Comisión Consultiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, ¿cómo funcionó?
Fue muy interesante. Yo integré esa comisión a raíz de mi participación en una comisión revisora del Código Civil.
Código Civil.
Y a raíz de eso, los integrantes de esa comisión me invitaron y me hicieron una especie de consultor honorario, desde luego, y me enviaban proyectos de ley para que los analizara. Yo daba mi opinión, me hicieron caso algunas veces y otras veces no, pero fue una experiencia muy interesante.
¿Pero no se reunieron en un equipo de comisión consultiva?
Porque esta comisión tenía varios integrantes, pero a cada integrante le hacían de manera autónoma las consultas. Era por especialidad, ¿no? Digamos, en función a la materia que dominara cada especialista.
Era una forma interesante de trabajar.
Una forma interesante, sí, de apoyo.
De apoyo. Pero claro, eso le ha permitido a usted tener un manejo legislativo bastante claro, me queda.
Sí, bueno, y por mi obvia función de abogado, siempre.
Pero no todos los abogados tienen capacidad legislativa. Pregunta del público, por favor. A ver, si me ayudan, ante tanta corrupción, ¿cómo acabar con ella? Y con la burocracia.
Sí, pues hay que hacer una revisión general de todo el sistema, hay que revisar el aparato estatal y se pueden revisar muchísimos mecanismos de transparencia. Tiene que haber, por ejemplo, la secuencia tipo blockchain del gasto público, todo tiene que transparentarse.
Bueno, es que la verdad.
Y ahí desaparece la posibilidad de los intermediarios que van a dar un dinero por un trámite o retener algo.
Claro, y hemos tenido un ejemplo que me parece magnífico, el de la franja. Como todo está transparentado hasta el último centavo, es muy fácil que el público pueda controlar lo que está pasando.
Efectivamente.
La transparencia te da eso, que tú dices, ¿y en qué se gasta la plata? Ok. Y el político tiene que explicar, la estoy gastando de esta manera por esta y otra razón. Yo puedo aceptar su explicación o no aceptar su explicación, pero por lo menos la información la tenemos todos, ¿no?
Así es.
Y el problema con el sector público es que hay áreas del sector público que son sumamente oscuras.
Así es.
No hay transparencia.
Hay opacidad.
Ni siquiera en el gasto público. O sea, yo debería tener, cualquier peruano, acceso completo a todos los anexos de la ley
permanente
de presupuesto.
Y en tiempo real.
En tiempo real, por computadora. Así como hoy tenemos, por ejemplo, la contratación pública, tenemos acceso, porque hay una plataforma, hay que tener acceso completo a la ley de presupuesto, completo, pero con toda una plataforma donde cada peruano revise el presupuesto público, en lo que le interesa, en lo que necesita. No, pero no hay transparencia.
No hay transparencia y tampoco hay interés. Yo creo que también falta tema de educación cívica, interés por la cosa pública, porque no se limita la función de los ciudadanos a votar cada 5 años. Inclusive muchos por comodidad no van a votar y pagan la multa y después se quejan del resultado, ¿no? Hay que promover una cultura cívica para entender que primero se vota, pero luego se sigue y se fiscaliza y se opina y se corrige y se forman corrientes de opinión.
Y el otro tema que tiene que ver con corrupción es contratación pública. Estamos viendo el caso del aeropuerto con la carretera central, el acuerdo de gobierno con los franceses. No sé qué piensa de eso y si hay un problema de corrupción o no.
Yo pensaría que hay alguna cosa oscura y por eso se han dado estas situaciones, ¿no? Habría que ponerle un poco más de lupa para ver cuál es el detalle.
Claro, aparentemente había una empresa china interesada que fue descartada, es. Eso lo ha contado hoy día la Encerrona, y ha logrado no directamente, pero indirectamente, que se anule un acuerdo de gobierno a gobierno.
Sí, es increíble. Pero esa es una práctica más o menos permanente en la contratación pública. Se turnan las empresas, si no son afines a la que gana, se la tratan de tumbar con acciones de amparo, se suspenden las concesiones. Yo he tenido oportunidad de ver eso con frecuencia, y el tema de la ejecución de las cartas fianza, etcétera. Al punto que en las acciones de amparo nunca se ofrece contragarantía, pero en las que se refieren a las concesiones o a las licitaciones, si es que alguien va a plantear una medida, necesariamente tiene que poner una carta fianza bancaria, porque ese va a ser, va a ser la cobertura para una eventual situación.
Claro. Preguntas más, a ver si tenemos una pregunta más antes de irnos. ¿Qué cambios propondría a Esalud y al CIF para que verdaderamente atienda bien al afiliado?
Tiene que hacerse una reorganización integral. Es un aparato demasiado burocrático que tiene una serie de instancias que no sirven. Yo creo que ahí se ha enquistado una gran burocracia y se olvidan de la atención al público. Yo creo que con una simple racionalización de los recursos que tiene Salud se podría mejorar mucho. Desde luego hay que hacer muchísimas otras cosas.
Muchas veces no es el tamaño del Estado. Porque tal vez el Estado no es tan grande y no da tan buenos servicios. Es la reorganización de lo que ya tienes.
Así es. Así
ahora,
es.
Desde el Congreso poco se puede hacer, porque esa función
es ejecutiva. Es ejecutivo, pero se puede establecer el marco, y hay un tema de control político, de corrientes de opinión que desde luego desde el Parlamento se pueden impulsar. Porque acá hay dos aspectos que son centrales, ¿no? Tenemos que pensar, hay la idea, mucho se critica el Estado porque no funciona, pero el Estado es necesario. Y por ejemplo, en Libertad Popular tenemos la idea de que debe haber tanto Estado como sea necesario, pero debe haber también tanto mercado como sea posible.
Exactamente, ese es el lema.
Ese es el lema, sí.
Bueno, muy bien, con ese lema nos despedimos. Le agradezco mucho que haya venido, señor Miguel Bueno. Libertad Popular tiene su,
sí, acá tengo, tiene su afiche. Tengo mi afiche y voy al Senado Nacional con el número 9 por Libertad Popular, que lleva a la presidencia a Rafael Belaúnde Llosa. Y si me permites, sí, 10 segundos, quiero hacer referencia a una frase muy interesante que Rafael acuñó en el meeting de ayer. Antes muerto que corrupto. Porque la política es servicio público y nadie entra a enriquecerse, sino a servir. Es casi un apostolado ser político, o debería ser.
O debería ser. Mire, si los menos corruptos fueran primero en las encuestas, ya sería una revolución.
Así es.
Pero eso no pasa.
Hagamos el esfuerzo que pase.
Haremos el esfuerzo que pase. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por haber acompañado esta mañana. Ha sido un buen inicio de semana. Nos reencontramos mañana sí, ya con candidato presidencial. Y los días que no tengamos candidato presidencial, por supuesto, siempre tendremos las preguntas del público. Nos tenemos que ir, no sin antes decir tres cosas que siempre digo. Por favor, nos dan un like, que nos lo hemos ganado. Yo no los he pedido en todo el programa, ya era hora de que me den un like. Dos, compartan el programa, conozcan a sus candidatos. Y finalmente, suscríbanse a todas las redes de la República para que cuando pongan la campanita les notifiquen, porque si no, el logaritmo nos separa y tenemos que estar juntos nuevamente. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.